En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Las 9 y 28 minutos de la noche, las 8 y 28 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a elevar a definitivas algunas conclusiones informativas, las que se pueden. Por ejemplo, primera conclusión definitiva. La noticia que más ha dado que hablar hoy en España, porque al final es el punto. En este caso concreto podríamos decir que no solo en España. Vamos, habitualmente a nosotros lo que nos preocupa es el punto de referencia nacional. Es lo que ha ocurrido en San Petersburgo, donde se han visto las caras, nos lo comentaba antes Juan Ramón Rayo, los líderes del G20. Al final, la economía, que es un asunto importante, ha quedado un poco orillada, entre otras cosas porque tampoco estaba en el horno para muchos debates. Y lo urgente, porque es lo inmediato, era ver si Obama tenía o no tenía un poquito de capacidad de liderazgo y conseguía que le siguieran los países occidentales. Y al final, lo he dicho a las 8 y lo vuelvo a decir ahora con toda la cara dura del mundo, no tengo ni idea de qué valoración puedo hacer, porque no sé en este momento, no lo sé, ni yo, ni que yo conozca a nadie, cuántos países están dispuestos a secundar a Estados Unidos en un ataque militar. No lo sé. Y además, he escuchado a Obama, como todos los ciudadanos atentos a la información del día, he escuchado a Rajoy. Y bueno, lo de Rajoy no me ha sorprendido, luego lo comentaremos porque se ha puesto de perfil, que es su postura preferida. Pero bueno, para no perderme en grandes dibujos, quien ha seguido esta reunión mucho más de cerca es Macarena Lora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siria ha protagonizado estos días un movido G20 en el que se ha dibujado un escenario político de división y en el que faltan, desde luego, voluntarios dispuestos a atacar al régimen de Bashar al-Assad. Y es que la acción militar que quería y quiere todavía el presidente estadounidense Barack Obama no es popular entre los gobiernos europeos, partidarios más bien de una solución política y diplomática que pase obligatoriamente por las Naciones Unidas. En esa línea, precisamente, se ha situado también el presidente español, Mariano Rajoy.
En lo que algunos hemos demandado es que la investigación abierta por Naciones Unidas, pues con la mayor celeridad posible, porque no se trata de estar demorando sin medir los resultados, supongo que no es fácil esto tampoco, pues que nos comunique a los países que formamos parte de Naciones Unidas cuál es su resultado. Y a partir de ahí, pues veremos.
Y no solo se vuelve Obama sin el apoyo que esperaba encontrar a este lado del océano, sino que además ha podido constatar el hielo que separa las relaciones entre su gobierno y el de Moscú, con el que además a estos días se ha cruzado toda una serie de dardos envenenados. Con todo, Obama no se rinde y sigue defendiendo la intervención militar casi como una obligación moral, porque dice debe mandarle al mundo una señal.
No se trata de algo que nosotros hayamos inventado. Ni tampoco es una situación que nosotros estemos usando como excusa para emprender una acción militar. Yo he sido elegido para acabar guerras, no para empezarlas.
El testigo americano lo toma ahora el secretario de Estado John Kerry, que reunido con los ministros de los 28 de Lituania venderá mañana a sus colegas europeos la necesidad de atacar.
A ver, rápidamente, don Pinto Pinto Gorgorito. Es que no sé. Bueno. Don Raúl Vilas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
No, es que me ha guiñado un ojo Carmen Arreaza diciendo, venga, hombre, saluda al nuevo. Pero es que tengo que decir que ya conozco la opinión de Raúl Vilas sobre este asunto porque la hemos dado a las 8 de la tarde y conozco la de Juan Ramón Rayo. No conozco la de María porque la ha grabado, pero he decidido no radiarla. ¿Por qué? Porque se ha ido de tiempo una barbaridad. Raúl Vilas, si lo he entendido bien, ¿tú crees que al final va a haber ataque militar?
Sí, si hay que mojarse, sí, pero es muy difícil de saberlo.
Bien, si lo he entendido bien, Juan Ramón Rayo, ¿tú crees que al final Obama tendrá la gran suerte de no tener el apoyo suficiente para que haya ataque militar?
Bueno, eso es lo que me gustaría, pero no lo tengo tan claro.
O sea, que tú estás formulando un deseo, no una realidad.
Un deseo, porque de hecho la realidad me temo que es que sí lo habrá, porque ya se ha comprometido, ya digamos ha quemado los barcos.
Bueno, ves, al final tienes que dirimir un poco el casi.
No puede ser, pero yo en la, si has oído mi grabación, he dicho exactamente lo mismo.
Ya,
que
lo sé, por eso, por eso no te la he mirado.
Y te prometo que no hemos hablado antes.
Sí, pero has dicho exactamente lo mismo, pero él lo ha dicho en 18 segundos y tú en 38.
Que soy nueva. Es mi primera vez.
No, pero al final, aunque luego hablemos de esto con un poco más de profusión, a vosotros nos sorprende primero. Raúl, tú que te has pasado la tarde en la redacción, ¿me puedes aclarar? O sea, ¿o soy yo especialmente obtuso? O te prometo que cuando he llegado aquí a las 8 digo, ¿y ahora qué le digo a la gente? ¿Cuánta gente está apoyando a Obama? No lo sé. Es decir, hay, incluso con respecto a la posición de España, medios que dicen... España, junto con otros 11 países, apoyan y respaldan a Estados Unidos y tal. Y hay quien dice, no, no, España no está por la intervención militar. Es más, escuchando a Rajoy queda claro que no tiene ninguna ganas de apoyar a la intervención militar. Al final, ¿se puede hacer un arqueo a esta hora de la noche de qué países apoyan y qué países no apoyan?
Es muy difícil por una razón muy fácil, que es que ni siquiera el propio Obama tiene claro si quiere o no quiere. Yo creo que no quiere y que se ha visto un poco obligado por lo que es Washington. Hoy lo que ha habido es un comunicado en el que tenemos de la Casa Blanca, que en el que se citan a 10 países, entre ellos España, y que utilizan la expresión una respuesta internacional contundente.
Sí, pero eso es la...
¿Eso es atacar o no?
Eso tiene trampa. Claro, vamos a ver, tengo delante el comunicado de... Sí. Y los tipos, que son muy listos, lo que han recabado, digamos, son apoyos que estén en contra del uso de las armas químicas contra población de no sé cuántos, pero siempre acatando, dejando claro, lo dejan muy claro, que todos estos países acatan lo que diga la ONU y que los países europeos se mantendrán en la postura europea común. Es decir, no han dicho nada. Porque realmente nada. ¿Eso quiere decir que Rajoy apoya un ataque? Pues no.
Pero tampoco quiere decir que no la apoya. O sea, no dicen...
O sea, muy Rajoy,
cosa,
todo muy Rajoy.
Al menos quieren figurar, eso seguro. Es decir, quieren estar ahí y quieren mantenerse un poco al lado de Estados Unidos. Posición de neutralidad clásica de... ¿A mí qué me está contando? Esto es un asunto exterior de un país, es una guerra civil de un país. Usted, en primer lugar, no debería meterse, pero ya yo, de rebote, ni de casualidad. Eso no lo hemos visto.
Bueno, luego tenemos la oportunidad de volver sobre este asunto y valoraremos la posición concreta de Rajoy, que a mí me ha parecido la más... ¿cómo explicarlo para que no sea ofensivo? La más cobardona, digámoslo abiertamente, ¿no? Es decir, se subroga a Naciones Unidas y a ver, usted, ya veremos, de momento que Naciones Unidas... A mí no me mete usted en este lío, parece que quería decir. Yo, si puedo no decir nada, prefiero no decir nada. Bueno, esta es una de las noticias del día, pero, insisto, no es la única noticia destacada del día. Hay alguna otra que conviene conocer con detalle. Por ejemplo, ayer privilegiábamos, como noticia más destacada, la declaración de Artur Mas diciendo, mire usted, si no puedo hacer el referéndum porque no es legal en el 2014, haré unas plebiscitarias en 2016. Bueno, pues resulta que hoy, coincidiendo con la filtración de que se vio las caras con Artur Mas, hemos sabido que el propio Artur Mas ha reculado sobre sí mismo y ahora vuelve al discurso original, le dice Vaquero.
Así es. Bueno, pues el mismo Artur Mas ha manifestado hoy que habrá consulta, sí o sí. Y justamente esto nos hemos enterado de la noticia por la mañana, tras conocer que tanto Artur Mas como Mariano Rajoy se reunieron el pasado 29 de agosto en la Moncloa. Sobre esto le han preguntado hoy al presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la cumbre del G20 y parece que no le ha gustado demasiado la pregunta.
Yo hablo con el señor Mas y con otras personas... con una cierta periodicidad. En algunos casos esas conversaciones se hacen públicas y en otros casos no, es decir, porque a veces se producen con presencia física de ambos interlocutores y a veces se habla con la gente por teléfono. Bueno, no voy a dar cuenta, ni yo ni nadie, de con quién habla a lo largo de su vida, salvo que haya algún motivo o alguna razón especial para ello.
Yo os prometo que cuando he oído esta declaración digo, me he perdido algo, he tenido un lapsus mental, tenía que volver a oírla. Y la he oído dos o tres veces y efectivamente el tío dice con todo el morro del mundo que no tiene por qué contarnos de qué ha hablado con Artur Mas. Es decir, tenemos un desafío que todo el mundo sabe que se va a convertir en el asunto más candente la semana que viene, diada y todas las consecuencias, todo el recuerdo y todo lo que queráis. El presidente del gobierno tiene una entrevista para ver cómo está el panorama y no solo no nos lo cuenta, sino que además entiende y se ofende porque le preguntamos. Yo, de verdad, hay veces que creo que Rajoy se entrena para hacer el bobo. O sea, no se me ocurre otra explicación, salvo que vosotros me la deis.
No, esta actitud chulangana total, a mí me ha dejado, me pasa como a ti, que me ha dejado, y además a mí me indigna. Me indigna porque realmente me parece grave que considere que no es un... Porque ha dicho, excepto si se trata de una cuestión importante y relevante y tal, es poco relevante el que haya ido a verle más para sondear su si avala el derecho a decidir o no y tal. Me parece lo suficientemente relevante y yo creo que hay muchísimos españoles y de todos los lugares de España, especialmente los españoles catalanes, que están muy preocupados por el tema.
¿Alguien discrepa?
No, bueno, es el tipo de acción de gobierno que
no puede ser. O sea, alguien tiene que discrepar.
No, yo discrepo en una cosa, en que a mí no me ha sorprendido.
Claro.
No porque no tenga la misma sensibilidad que vosotros, que me parece escandaloso, sino porque ya estoy acostumbrado.
Claro, es el típico ejemplo.
¿Te parece que ha sido él muy chulángano muchas veces?
No sé, normalmente es más Rajoy, bien. Es lo típico.
¿Cómo despacha todos los asuntos, sí, Rajoy? Habla de lo que a él le parece.
Si no se puede tocar el tema, mejor.
Hay un punto en el que además ha habido un periodista que le ha preguntado ¿y qué es lo que le ofreció en ese encuentro a Artur Mas? Y él ha contestado, dice, esta misma semana me he visto con otros presidentes autonómicos y no salen en los medios porque hay reuniones que son privadas por los temas que se tratan. O también ha dicho porque así se considera oportuno y conveniente, pero bueno, también por los temas que se tratan personales. Mira,
somos libres, este es un país libre y los gobernantes son libres de suicidarse políticamente si quieren y parece que este hombre lleva ese camino. Bueno, y luego una tercera noticia. Que naturalmente no puede estar ausente, lo siento María, porque sé que te hubiera gustado no tener que opinar sobre eso, pero este aquí que faltan pocas horas, pues es a las 5 de la tarde, pues más o menos, y son ahora las 9, 10, 11, 12, pues 17 y 3, 20 horas, más o menos, para que sepamos si Madrid se lleva los Juegos del 2020 o no. Carmen Arreaza.
Pues 20 horas, Luis, minutos, no te sé calcular cuántos, pero cada vez menos para esa votación de los 98 miembros del Comité Olímpico Internacional responsables de otorgar desde Buenos Aires unos deseados Juegos Olímpicos para el año 2020 a Madrid, Estambul o Tokio. La votación será, como has dicho, a las 5 de la tarde española, 12 del mediodía en Argentina, desde donde la delegación española espera un resultado positivo ante las buenas calificaciones obtenidas hasta ahora por Madrid. Así nos lo contaba en directo hace unos minutos Lucía Figar, consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que ya se ve en cabeza prácticamente o ve en cabeza la candidatura española.
Estamos ahí en cabeza, con un trabajo fantástico detrás, con una candidatura, además, cuya presidencia de honor ha asumido el presidente de Asturias, que es una baza pues de incalculable valor para nosotros, y hemos hecho un gran trabajo. Por tanto, motivos para estar confiados. Yo creo que no hay que caer en la euforia y hay que mantener la prudencia, lógicamente, hasta que mañana conozcamos el veredicto.
Se dice el pecado, pero no el pecador. Diré el pecado, pero no el pecador. Alguien me ha dicho esta tarde, ¿sabes que hoy tienes la tertulia más rara del mundo? Y digo, ¿por qué? Dice, porque tienes probablemente a los tres únicos marcianos que se oponen a que los Juegos Olímpicos vengan a Madrid en el 2020.
Sí, sí, no, radicalmente. Además, bueno, yo creo que lo más marciano de todo es un país que supuestamente ha hecho el 80% de las obras antes de que le hayan dado los Juegos Olímpicos.
Bueno, es que llevamos compitiendo en sucesivas...
Sí,
bueno,
casi 40 años.
De todas maneras, aunque luego hablemos un poquito...
No somos tan marcianos, Luis.
Sois bastante marcianos.
No te creas la encuesta.
91% de apoyo popular.
Esa encuesta no es creíble.
Bueno, perdona, yo creo
yo
que...
Yo no niego que la mayoría esté a
yo
favor.
Creo que sí es creíble, lo siento.
90% no.
Me declaro marciana.
No.
Y estoy ya buscando país para emigrar ese año.
En cualquier caso, no es un argumento para mí.
No, para mí tampoco. Es decir, la Tierra era plana en un momento de la humanidad, la Tierra era plana.
Lo ideal sería que pusieran una hucha y ese 90% fuera...
Que pongan su dinero fenomenal, les aplaudo mirándoles.
Una unión temporal de empresas, hay muchas formas.
Lo que decía antes de Rajoy, ahora se os puede aplicar a vosotros. Un líder político es libre de suicidarse, un contertulio es libre de suicidarse ante la opinión pública. Haced lo que os dé la gana, o sea, es vuestro
criterio.
Pero
no has escuchado las razones. Es decir, a lo mejor las razones
que... Si me las sé de memoria, estamos en plena crisis y no hay que despilfarrar, hay que saber en qué se invierte y ya no estamos para grandes panes y circos, estamos para lo fundamental.
Yo te saco los ejemplos de cómo se han gestionado otras Olimpiadas en España o cómo se ha gestionado la Comunidad de Madrid el ocio, por ejemplo, en fin, no quiero sacar temas graves, pero y cómo se relaciona la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento, los problemas que tienen dentro, es decir, aquello es un avispero, Luis. O sea, si me dices que son unos gestores racionales, admitiría que dijeran, María, no tienes seguro que vayamos a perder dinero, etcétera, etcétera. Pero vamos, es que estos señores son unos descerebrados.
La evidencia es que siempre los juegos han sido un negocio ruinoso. Es decir, se mire el estudio que se mire, nunca han sido rentables. Por tanto, desde ese punto de vista...
Es un brindis al sol decir que va a salir bien.
Bueno, ahora hablaremos de eso también. Para completar este resumen, para que todas las noticias importantes estén en el recuerdo de todos nuestros oyentes, empecemos por recordar que Bárcenas le dice al juez que no puede pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas.
El ex tesorero del Partido Popular ha pedido al juez Ruz que se desbloqueen 5.000 euros al mes de sus cuentas bancarias embargadas para poder afrontar de esa manera los recibos de su casa. En un escrito, la defensa de Bárcenas señala que se ve forzada a realizar esta petición porque en breve no podrá afrontar esos pagos.
El juez Aláez rechaza imputar a Renfe en el accidente de Santiago.
El juez instructor del accidente responde así al recurso del ex juez Baltasar Garzón, que ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas y que pedía imputar al responsable de seguridad y al técnico encargado del cuadro de velocidades.
El jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, vuelve a atacar de nuevo el decreto de becas de José Ignacio Wert.
El secretario general del PSOE ha afirmado hoy que su partido va a recurrir ante los tribunales el decreto de becas del gobierno. El líder socialista ha señalado que le parece discriminatorio que se pida un 6,5 a muchos becarios para no optar a una ayuda para estudiar en la universidad, mientras que solo se exige un 5 a los que pueden pagarse sus estudios.
La Audiencia Nacional plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales.
En un auto ante el Tribunal Constitucional, los magistrados creen que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.
Muere el último testigo del suicidio de Hitler.
Rochus Misk ha muerto a los 96 años en Berlín y con él desaparece la última persona que fue testigo del suicidio del dictador y de su esposa Eva Braun. Guardaespaldas, mensajero y telefonista del dictador nazi durante 5 años, compartió con Hitler sus últimos días en el búnker de Berlín.
La Puerta de Alcalá preparada para la gran fiesta de Madrid 2020.
El monumento se convertirá mañana en el punto de encuentro de todos los madrileños y visitantes que quieran compartir el momento de conocer cuál será la ciudad designada como sede olímpica del año 2020. Para amenizar la espera habrá actuaciones musicales de Carlos Baute, Manu Carrasco, Pastora Soler o Lagarto Amarillo, entre otros. El espectáculo comenzará a las 4 de la tarde y se alargará hasta la medianoche.
María Blanco, mírame fijamente. Y prométeme que vas a contestar en décimas de segundo.
Te lo prometo.
¿Te gustaría tener bacterias fecales en el estómago?
No.
Pues tú te lo pierdes. Raúl Vilas, a ti te convendría.
Sí.
Ya
sí,
sabes sí. Por dónde voy.
Sí, 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 sí. Ya vi en que estaba programada una entrevista con un nutricionista. Y...
Juan Ramón Rayo.
Pues hombre, espero a que nos cuente los beneficios.
No vale. Oye, a mí me ha mirado a los ojos y en décimas de segundo de repente sabía, he tenido que tirarme
a
la piscina.
Así a ciegas no...
Hay una noticia, porque no solo... No, hay una noticia que es muy sorprendente, pero al mismo tiempo muy interesante. Un estudio científico de verdad, que es absolutamente serio, que ha sido reproducido en todos los medios de comunicación hoy, que vosotros, como sois marcianos, solo estáis en el Wall Street Journal. Algún día os contaré el chiste del Wall Street Journal por 14ª vez. Y entonces, ¿no os habéis enterado que hay un estudio que demuestra que las personas que están delgadas es porque tienen unas determinadas bacterias fecales que los gordos no tienen? Y entonces han llegado a la conclusión de que si tú extraes una bacteria fecal de un delgado y se la insertas a un gordo, pues eso no es que sea magia, pero te ayudará a mantener el tipo.
Digo, para mí es demasiada información.
¿Lo he contado bien?
Sí, pero yo, déjame que dé algún que
otro dato más. Yo me ofrezco como cobaya.
Pues esto, oye, todo se andará porque este estudio, que es de la Universidad de Washington y que ha publicado la revista Science, de momento lo ha probado con ratones. Ahora tiene que ver en humanos, ver si esto funciona o no. Y esa conclusión, la que ha contado Luis, es a la que han llegado estos investigadores tras un experimento con estos ratones a los que previamente se les eliminó sus microbios originales, después se les implantó microorganismos de intestinos humanos y lo que vieron es que los que habían recibido esos microorganismos de personas delgadas perdieron peso, mientras los que habían los roedores que habían obtenido esos microorganismos de personas obesas acabaron engordando.
¿Os lo creéis o no os lo creéis? Juan Ramón, tú que eres el más escéptico de todos los aquí presentes.
Bueno, no tengo ni idea de todo esto, o sea que es verosímil.
Verosímil. Has visto que no dice me lo creo, o sea, es verosímil, podría ocurrir, tal vez... Puede ser. En fin, don Juan Revenga, de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas y uno de los que mejor divulga este tipo de noticias, sin ninguna duda. Amigo del programa, muchas veces hemos recurrido a su sabiduría. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
A ver, Juan, ¿qué hacemos con estas bacterias fecales?
Bueno, lo primero, el estudio no ha demostrado, y si me lo permites, Luis, con todo el respeto, ya no ha demostrado...
Ya empezamos a echarle agua al vino.
Perdona, Perdón, no ha demostrado.
¿Tú no te das cuenta de que los gordos, como sí, bien ha demostrado Raúl,
es una conclusión que una lectura rápida pues nos puede parecer a la población general que saca el estudio. Primero, como bien ha dicho o bien habéis comentado, el estudio está realizado sobre ratones, ¿vale? Lo primero de todo, esta línea de investigación, es decir, sobre la investigar sobre la flora intestinal, ya no vamos a hablar de bacterias fecales, que al final las bacterias fecales, es decir, las que nos salen cuando nosotros defecamos, son las bacterias que nosotros tenemos en el tracto gastrointestinal. Con lo cual, el estudio de las bacterias presentes en el tracto gastrointestinal viene siendo una línea de investigación desde hace 10, 15 años, en relación con el peso de las personas. Es decir, no es en principio una investigación novedosa, sí que es un avance, sí que es un paso más, que parece clarificar un poquito cuál es la relación que hay, pero del todo todavía no está claro, porque fundamentalmente el verdadero caballo de batalla es saber si esas bacterias son las que ocasionan que una persona, o un, en este caso un roedor, gane o pierda peso, o si bien son precisamente el peso de las personas o de los roedores las que condicionan una determinada flora intestinal. Es decir, habría que establecer, que no está del todo nada claro, qué es, si causa o efecto la población bacteriana que tenemos en el tracto gastrointestinal.
Pero eso, Juan, está bien. O sea, me quedo con la segunda parte. Entiendo la pega de la segunda, no de la primera, porque claro que están siendo, digamos, cobayas los ratones, como siempre, en cualquier experimento. Primero
sí, claro,
se experimenta con ratones y a partir de ahí es cuando la comunidad científica, en función de los resultados, dice, hombre, aquí tenemos una línea de investigación esperanzadora. Y entonces dicen, sí, vamos a ver y tal. Pero tú es que le estás, aparentemente al menos, le estás hurtando el carácter esperanzador a este experimento.
Vamos a ver, el tema del sobrepeso y la obesidad, es decir, el estatus ponderal que tenga una persona depende de múltiples factores. Son factores genéticos, son factores medioambientales y son factores internos y ligeramente modificables, como es el caso de la flora gastrointestinal. El principal de todos no es esto, es decir, nos estamos fijando de alguna forma en el spoiler que pueda tener un coche de carreras y no tanto en el motor. El motor del coche de carreras es precisamente referido al tema del sobrepeso y la obesidad, el uso que nosotros hagamos de los alimentos. Es más, una de las conclusiones a las que llega este estudio y que precisamente deja abierta futuras investigaciones es si precisamente es la dieta la que condiciona la flora intestinal o bien la flora intestinal la que condiciona el peso. Es decir, porque no nos tiene que caber ninguna duda que lo que se ha observado en este estudio depende únicamente, o depende también, más bien dicho, de el tipo de dieta que están siguiendo los ratones. Porque cuando la dieta es, vamos a llamarle equilibrada, es una dieta rica en fibra, resulta que los resultados que han observado no se reproducen. Es decir, la dieta sigue teniendo un papel predominante en el la dieta o el estilo de vida en el estatus ponderal de una persona. Sin quitarle el peso a las cuestiones de la flora intestinal o a otros elementos, pero vamos a centrarnos en lo gordo. Lo gordo
es en lo que nos estamos centrando. No tengas ninguna duda, Juan, de que era ese nuestro objetivo.
Vale.
Bueno, de todas maneras, gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte, como siempre, por explicarlo también.
Vale, un abrazo, Luis.
Lo siento, Raúl, yo lo he intentado.
Me había hecho ilusiones.
He visto que he hecho todo lo que he podido, pero chico, aquí los expertos van por donde quieren. Me pasa con él lo que me pasa con Rayo cuando habla de economía. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría escuchar otras cosas, pero escucho lo que escucho. Bueno, y antes de ir a la tertulia, porque a todo esto no ha empezado todavía la tertulia, una noticia más para completar este repaso.
Pues sí, porque el lunes el presidente de la Peña Los Zagales, del municipio madrileño de Los Molinos, nos contaba en Casa de Herrero el concurso que se había celebrado unos días atrás, que se llamaba el Brutatlón. 5 pruebas hasta dar con el ganador, el más bruto. Una de ellas era el lanzamiento de bombona de butano, a la que previamente le habían extraído el gas.
Un detalle. Claro.
No, pues esto tiene mecha. Desde la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo, es decir, desde los distribuidores de butano, temen que esta práctica tan peligrosa se convierta en una moda. José Luis Blanco es su director general.
Una botella de gas, una bombona, salvo que esté inertizada, siempre tiene gas o lo que se suele llamar una atmósfera explosiva. Normalmente lo que la gente hace es que se queda en el primer paso. Simplemente sacas el gas, quemas el gas con un quemador y dices, pues ya está vacía. Y no está vacía. Entonces, cuando tú tiras una bombona a distancia y puede pegar contra una piedra, pues evidentemente ahí hay un chispazo, puede haber una chispa, y lógicamente algo que está saliendo gas o que puede salir algo de gas, pues puede haber una pequeña explosión, que es una tontería, evidentemente, pasar ese riesgo cuando hay muchos otros elementos que no tienen ese riesgo ese, como puede ser un bidón de cerveza o cualquier tipo de cosas.
Es verdad, ahora sí sabemos que se trata de deshacer el bruto, que era el juego que nos proponían el lunes desde Los Zagales, que es la peña que ha puesto en marcha esta competición, pues qué más da que fuera una bombona de butano que una barril de cerveza. De todas maneras, os diré que las pruebas más divertidas no eran estas, sino algo que indujo a error a los contertulios cuando les conté la noticia, y es las toconas y las traviesas.
El lanzamiento de tocona y además el arrastre de traviesa.
Que no tiene nada que ver con lo que estáis pensando.
Las traviesas siempre hemos sido muy maltratadas.
No, se refiere...
Se tienen que arrastrar.
A otro tipo de traviesas. Y las toconas, según dedujimos, eran...
De esas no he dicho nada.
Pues no, pues esos eran troncos de
los
árbol.
Troncos, por
exacto,
favor, sí.
Ahí le han dado. ¿Ves qué listas son las contertulias de este programa? Las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Ahora sí que podemos decir propiamente que empieza la tertulia y podemos retomar algunos de los asuntos de los que antes habíamos hablado, pero de manera muy rápida, muy fugaz. Por seguir el orden que nos hemos marcado, yo creo que... Yo no sé cómo está hoy el periódico, Raúl, tú estás aquí. No sé qué noticia es la que más habéis estado destacando. ¿También la del G20 o no?
Sí, la mayor parte de la tarde, sí.
Bueno, pues centrémonos, si os parece bien, en lo que ha sido la posición de España. La posición de España, una vez que han terminado las reuniones entre todos los mandatarios, ha quedado perfectamente reflejada por un testimonio corto, claro, hasta donde se puede pedir claridad, al presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy.
Lo que algunos hemos demandado es que la investigación abierta por Naciones Unidas, pues con la mayor celeridad posible, porque no se trata de estar demorando sine die los resultados, supongo que no es fácil esto tampoco, pues que nos comunique a los países que formamos parte de Naciones Unidas cuál es su resultado. Y a partir de ahí, pues veremos.
O sea, Naciones Unidas como una vez más el gran garante, el gran paraguas jurídico que legitime algún tipo de acción de esta naturaleza. Una Naciones Unidas donde ya sabemos de antemano que está Rusia, que está China, en el Consejo de Seguridad, por no hablar ya de otras posiciones que sean perfectamente prejuzgadas. Esta es la posición del Gobierno español. A mí particularmente me produce algo más que tristeza, pero se trata de conocer vuestra opinión.
Pues es que este empecinamiento en ver a Naciones Unidas como la única fuente de legitimidad es que Naciones Unidas es un sitio muy poco recomendable, porque el voto del señor Rajoy en Naciones Unidas vale lo mismo que el voto de cualquier dictador sátrapa de una república bananera, entonces, o de cualquier criminal que esté gobernando un país. Entonces, yo no creo que Naciones Unidas deba ser sirva como legitimación de nada. Y en segundo lugar, España forma parte de la OTAN. Ahí sí que la OTAN es un club bastante más exigente con sus miembros en cuanto a tener que tener unos mínimos democráticos y de respeto a las libertades para entrar. En cualquier caso, ni Obama, ni Francia, ni España, ni nadie explica que se va a intervenir muy bien porque se han usado armas químicas. Ahí yo también no veo la diferencia entre, moralmente hablando, entre matar con armas químicas o a machetazos, pero eso ya es otro debate. Pero que nadie explica de estos países qué van a hacer a posteriori. O sea, muy bien, intervenimos. Y después, o sea, vamos a derrocar al Assad. ¿Y para qué? Para colocar a los rebeldes, a otros, los rebeldes que no son más que... los chiitas, o sea, los iraníes, y si estamos en una guerra entre dos facciones radicales del islamismo.
Sí, pero tú has jugado a cubrir todas las apuestas. Yo pensaba hablar de la posición de España.
De España.
Que invoca a ONU y no solo de España. Tengo que decir que esa posición, buscando la cobertura de Naciones Unidas, la están manteniendo y lo ha dicho además Obama, ha tenido que seguir diciendo, bueno, yo respeto a todos los países que piden de ONU, tal, pero sabiendo de antemano que eso es...
Falta un dato, España, y ya te, no digo más. Se le ha incluido, Estados Unidos ha sacado una nota con 10 países.
11.
11, entre los que está España. Entonces sí que ha tomado una postura...
Sí, pero una postura que es lo suficientemente ambigua como para que a estas horas sí. No sepamos lo que significa el apoyo o la, digamos...
La respuesta contundente...
Eso es.
Hay muchas razones para oponerse a una intervención militar, a una guerra con Siria, pero desde luego las Naciones Unidas no son una razón. Remitir a las Naciones Unidas es simplemente pues una muestra más de relativismo absoluto. ¿Cuál es la verdad? Lo que dictamine la mayoría y la mayoría de países, sea bueno o sea malo, y en este caso la mayoría de países dentro de las Naciones Unidas. Yo desde luego no apelaría a la ONU, y el hecho de que España tenga esa postura, pues la verdad que es muy triste, porque es que se va a hacer lo que diga Naciones Unidas, sea bueno o sea malo. Es decir, si yo creo que todos podemos llegar a un acuerdo de que la guerra no es ahora mismo lo más recomendable, bueno, si Naciones Unidas dice a la guerra, pues entonces la guerra queda automáticamente convalidado como algo positivo. A mí la postura que me gustaría ver de España y en general de todo Occidente es una postura, no diré aislacionista, pero sí una postura de no intervención y de no meterse en asuntos de otros países, por dramáticos que sean. Lo acontecido en Siria desde luego es muy triste, pero no va con nosotros, sobre todo por lo que también decía Raúl, que no hay ningún plan de salida. Es muy fácil bombardear, pero no es fácil construir una nación y construir una democracia.
Pues, hilando un poco con lo que decía Raúl, si realmente creo que la baza de... Fíjate, voy a rectificar mi opinión después de
haber
la opinión que gracias a Dios no has emitido, con la cual puedo decir...
Voy a decir
mi opinión por primera vez.
La tengo grabada, si quieres que te ponga en evidencia la puedo emitir ahora.
Uno puede decir que lo has grabado ilegalmente.
Bueno, eso sí, podrías decirlo, pero nadie se lo creería.
No, yo no tengo nada que ocultar. Cambio de opinión porque he leído, he mirado, cuando ha dicho Raúl el tema de la OTAN. La OTAN ha dicho que sí a la intervención militar en Siria y ha sacado un precedente que creo que es al que se puede agarrar Obama frente al Congreso y frente a quien sea, y es el precedente de Kosovo, que sin acuerdo de la ONU, sin permiso de la ONU, se atacó por los mismos motivos que en Siria, y probablemente eso, ese va a ser el agarradero de, sí, con muchas pegas.
No, por más motivos que por este.
Te estoy diciendo lo que ha dicho Rasmussen hace unas horas, además a preguntas de un parlamentario español, pero el caso es que a mí me parece que la ONU es el jueguito que tenemos, es lo de siempre, es como lo de la democracia. Decía Raúl, pues es que el voto de Rajoy vale igual que el de un tirano, ya, y el voto de un etarra vale como mi voto, ¿no? Y yo soy mucho mejor persona.
Sí, bueno, pero
la realidad es que para cualquier político recurrir a la OTAN es como el comodín del público, o sea, pero, vale para todo.
Vamos a ver, yo tengo argumentos para todos. Yo, la verdad es que yo, desgraciadamente, aquí, por lo que veo, soy el más pro intervención, ¿eh? O sea, os veo muy timoratos por varias razones. En primer lugar, primero porque no se trata de ir a la guerra, o sea, vamos a ver, aquí todo el mundo está actuando con la memoria del gran error de la guerra de Irak, donde primero se utilizó una excusa que se demostró a posteriori falsa, prefabricada, que era la de las armas de destrucción masiva, y en segundo lugar porque no hubo un paraguas que justificó la intervención. Estados Unidos dijo, yo voy, y además voy con o sin el apoyo de los países que me quieran seguir. Y me da exactamente igual lo que diga Naciones Unidas. Eso fue utilizado por muchos países para decir, la legalidad internacional la tiene que dar Naciones Unidas, etcétera, etcétera.
Obama le ha dado cera a la ONU, ¿eh? Obama también la ha dado
cera. Y muy bien dada, porque no
sí,
se trata...
Ahí estamos de acuerdo.
Es que ya no se trata, decía Raúl, y tú parecías aplaudir con las orejas ese argumento de que, claro, ese hombre, el voto que de una potencia como puede ser, yo qué sé, Francia, vale lo mismo que lo que pueda votar la República...
Cuba, por ejemplo.
Vale. No es un problema de voto, es un problema de veto. Está, sí. Es decir, esa es la cuestión. Es decir, aquí hay cinco países que por razones históricas tienen un privilegio que no es democrático. Porque tú puedes decir, no, al final se suman una serie de posiciones y, oye, ha sido mayoritaria una, nos gustará más, nos gustará menos, pero eso es lo que hay. No, aquí no es esa la cuestión. Aquí la cuestión es que dice Putin que no y no.
Tienes razón, Luis, pero yo lo que estaba intentando hacer ver es que es una ficción, que la ficción de la que estaba hablando Raúl es la misma ficción que tenemos en general en este tipo de organizaciones, y la realidad es lo que tú estás comentando.
Claro, o sea, es que
lo gordo es el tema del veto.
No, pero puestos a hacer la ficción, tú dices, vale lo mismo el voto de un etarra que el mío. No, en un Estado, pues a quien incumple la ley se le castiga. Y en la ONU, si, siguiendo
es que
con
no
esa
es verdad,
metáfora,
en un Estado al que incumple la ley no se le castiga siempre.
Sí, no, Raúl, o sea, un etarra procura. Un etarra condenado no tiene derecho a voto. O sea,
bien, da igual un etarra que un pero tipo que ha sido etarra.
Sí, está claro, si ese es un argumento que está cogido sí. Un poco por los pelos, dejadme que siga con mi razonamiento, aparte de eso de la ONU. La intervención, es decir, el escarmiento a Siria, es un escarmiento que no solo va dirigido a Siria, sino a todos los países que, viendo un síntoma de debilidad, en este momento digan, ah, bueno, pues si aquí se puede utilizar gas sarín sin que haya ningún tipo de problema, pues ya tenemos un precedente y vamos a ver lo que hacemos. Es una causa de legitimación, nos gustará más o nos gustará menos. Pero hay un acuerdo internacional, otra cosa es que nos guste o no nos guste, insisto, lo podemos cambiar, lo podemos perfeccionar, lo podemos modificar. Pero hay un acuerdo internacional que dice que si un país utiliza armas químicas, la comunidad internacional puede
tomar medidas.
Pero Siria no ha suscrito ese acuerdo, es decir, Siria no ha renunciado a... Obviamente no ha renunciado porque es una dictadura, es un país criminal, pero por tanto no se le puede exigir el cumplimiento de ese acuerdo porque no lo ha suscrito. Entonces, yo realmente la lección que extraigo de Irak, y que creo que sería bueno que extrajéramos de Irak, no es tanto que Irak falló porque no se articuló correctamente el mecanismo de la intervención militar, sino porque el papel de Estados Unidos no es el de ser el gendarme del mundo. Estados Unidos es Estados Unidos y debe dirigir su gasto en defensa a proteger sus fronteras, a proteger la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, y cada país es responsable de eso, y nosotros nos debemos defender cuando haya una amenaza creíble de ataque. Ahora mismo Siria no supone en absoluto una amenaza para nadie. Es más, atacar Siria puede ser el caldo de cultivo de futuras amenazas, tanto para Europa como para Estados Unidos, a través de la desestabilización regional. Por tanto, yo realmente, más allá de pues un humanitarismo general, que está muy bien, evidentemente a nadie nos gusta que se utilicen armas químicas en Siria, pero el hecho es que las medidas que se vayan a tomar para evitar esto pueden tener consecuencias muchísimo más graves que el problema que hemos tenido hasta la fecha.
Yo tengo que decirte que
o
yo
sea,
estoy
la
entre
inacción.
Pinto...
La inacción, sí.
Es decir, yo estoy entre unas... No tengo una postura clara, porque por un lado, claro, hay que consentir cualquier cosa que se le ocurra a cualquier tirano en cualquier sitio del mundo. Por otro lado, tiene... es verdad. Y por otro lado, bueno, pues se ha consentido Ruanda, pero no se consiente Siria. ¿Por qué razón? Y por otro lado, lo que decía Rayo, o sea, pues es que Siria no tiene suscrito ese tratado. No hay exigibilidad, de alguna manera.
Yo no soy tan aislacionista como el amigo Rayo. Yo lo que discrepo no es que nos desentendamos de lo que pasa en Siria en otros países, sino en el cortoplacismo de... Vale, ahora se bombardeamos allí y luego ¿qué pasa? Quiere decir, Occidente, o Estados Unidos, si quiere influir en el mundo árabe, que a mí no me parece mal que lo quiera hacer, con el objetivo de que esos países pues evolucionen hacia democracias y tal, lo que tiene que hacer es pensar primero, invertir mucho más dinero del que cuesta bombardear en dos minutos, y una estrategia a largo plazo. Obama ha cometido ya el error de saludar la primavera árabe como en Egipto, la de democratización, y ya hemos visto cómo ha terminado la cosa. Entonces, se trata de intentar influir en las sociedades, pero no a base de intervenciones militares, sino con una política muy a largo plazo, que probablemente es muy costosa, porque tendrás que financiar pues lo mismo que hacen los islamistas, que básicamente su éxito se basa en sus redes caritativas, en que tienen gran influencia en la población, pero a base de dinero. Pues
es que además
apoyar regímenes, vamos a ver, pues yo ahora mismo no veo nada mejor en Oriente Medio que protectorados militares más o menos tutelados por Occidente, que y en las escuelas y con la educación y trabajar. Pero si no, si ahora vamos a ir a Siria, vamos a derrocar al régimen de Al-Assad y luego nos vamos a ir de allí, ¿y qué? Porque pues volverán a usar armas químicas dentro de 5 años.
Bueno, bien, pero vamos a ver, sí, vuelvo a repetir, a mí no me la idea de bombardear no me seduce. Yo lo único que digo es, vamos a centrar las cuestiones donde están planteadas. No se trata de ir contra Siria, se trata de mantener una actitud de respeto de una posición que se suponía tenía un mínimo consenso internacional. Antes decía Juan Ramón, argumento con el que yo no coincido, es que Siria no ha suscrito ese acuerdo. Bueno, imaginaros por un momento que un país no suscribiera la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo tanto miráramos a otro lado si se estuviera produciendo un genocidio.
Pero es que lo estamos haciendo, lo hemos hecho continuamente.
Hemos sido muy hipócritas ahí, Luis.
Bueno, la cuestión geoestratégica de lo que es Siria, o sea, ya, si Siria estuviese Centro África...
Pero entonces es que esa argumentación nos abocaría a la inacción permanente, puesto que hemos cometido una enorme cantidad de incoherencias, haga lo que haga alguien, no tendremos nunca legitimidad para actuar. Si los países se han puesto de acuerdo en que hay una línea roja que no se puede traspasar, y esa línea roja se llama el uso de armas químicas, vuelvo a repetir que nos podrá gustar más o menos. Si alguien supera esa línea roja, haya suscrito o no haya suscrito ese convenio, tendrá que sufrir las consecuencias. Y ya, si no, y en eso tiene razón Obama, no es Estados Unidos, es toda la comunidad internacional la que perderá el respeto de aquellas personas que están tratando de medir ese pulso.
Podría comprender.
Porque no es solo Siria.
Pero una cosa, entonces tengamos luego también un plan de acción posterior. Eso para empezar, que yo veo que no lo hay. Y segundo, si Obama estuviese tan convencido no iría el lunes a pedir permiso al Congreso, porque no le hace falta y otras veces no se ha hecho. No, o sea, si Obama lo tuviese tan claro, ya se estaría interviniendo.
Además, yo lo que...
Entonces, cuando el propio Obama no está convencido, en mi opinión, es difícil que convenza.
Es que políticamente es un riesgo muy alto. O sea, desde el punto de vista de la estrategia política, una persona como Obama, demócrata, que tanto atacó, tiene esa necesidad. Tiene la necesidad de cargarse de razones para decir, bueno, a pesar de todo lo que hice en el pasado, lo que dije en el pasado, etcétera, etcétera, me veo forzado y obligado a esto. A mí me da esa sensación.
Pero yo lo que discuto es ese consenso internacional de que la comunidad internacional, es decir, Occidente, es decir, los estados occidentales, tengan que intervenir en cualquier lugar del mundo donde se esté cometiendo un crimen. Porque es que crímenes se están cometiendo...
Pero no es eso lo que está diciendo Luis. Lo que está diciendo Luis, no.
Un
lo que está diciendo
con determinadas características...
Sí, pero es que ten en cuenta... Sí, pero yo interpreto lo que está diciendo Luis, y que creo que es el argumento un poco de Obama, es... si utilicen armas químicas contra su población, contra la población del vecino, y aunque no tengan suscrito esto, mañana lo pueden utilizar contra nuestros aliados, que son Israel, o contra quien sea, o contra nosotros. Es decir, de alguna manera, según esta postura, hay que poner un freno.
No es tan sencillo, y sobre todo, o sea, no es tan sencillo, me refiero que el uso de armas químicas no es algo tan inmediato y tan manejable como utilizarlo contra Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Siria no tiene...
No, pero contra Israel sí, pero contra Israel sí.
Pues que si Israel ve una amenaza en Siria, que intervenga Israel. Es decir, yo que Israel preventivamente atacara a Siria porque cree que Siria... tiene información consistente en que crea que Siria le puede atacar, lo vería lógico.
La realidad
es que
hay alianzas internacionales que hacen que el mundo no funcione así.
Sí, hay alianzas internacionales, pero aquí no se han apelado a esas alianzas. Es decir, no se interviene a Siria porque Israel haya dicho Estados Unidos ve una amenaza, por favor, somos aliados.
No, perdona, Obama sí sacó el tema de los aliados internacionales en su discurso del otro día.
Vamos, Israel no necesita en absoluto la ayuda de Estados Unidos para intervenir a Siria si quiere. De hecho, más de las veces quien ha tenido que frenar a Israel para que no se defienda de amenazas ha sido Estados Unidos. Y aquí lo que estamos es azuzando un avispero con consecuencias bastante malas, porque es que incluso si queremos asustar en plan que se tome ejemplo y que no se... el ejemplo que está tomando Irán es, cuidado, estos señores quieren ir derrocando regímenes, por tanto voy a acumular armas nucleares para verdaderamente defenderme.
Bueno, por hablar de un asunto más doméstico, es decir, más exclusivamente nacional, nunca mejor dicho, lo de nacional, quiero haceros una pregunta. Ayer todo el mundo entendió, incluso hay portadas hoy todavía vigentes, que esto de que la portada se queda vieja 10 minutos después de haberla publicado es verdad, que dicen Artur Mas se rinde, creo que era la portada de La Razón, me parece recordar, ¿no? Me la contó.
Sí, La Razón tiende a...
Bueno, sí, y, vale. Y bueno, pues resulta que parecía que esto de haber dicho que, bueno, que si no podía hacer el referéndum en 2014, pues que habría unas elecciones plebiscitarias en el 2016, que era una marcha atrás, una bajada de pantalones, y ahora resulta que ha querido dejar claro que no, que no, que no, que no hemos malinterpretado y que va a haber votación. Eso se debe a que Esquerra le da un golpe, se debe a que de repente estaba en el guión este zigzagueo para calentar la diada, se debe a que se ha filtrado una conversación que no quería Artur Mas que se filtrara. ¿Qué interpretación hacéis?
Yo creo que la coincidencia de la declaración de Mas ayer con la filtración ha sido muy importante a la hora de echar más leña al fuego de la crisis interna que se creó en el gobierno catalán entre Convergencia y Esquerra. Para Esquerra es irrenunciable lo de 2014. Yo ayer, cuando vi lo demás, pensé, a ver si está pensando en cambiar de aliados. O sea, ha visto que financieramente pues no es viable ya en 2014, como aquí el gobierno español da dinero y le permite ampliar el déficit y vamos, que le estamos financiando el proceso, hablando claramente, pues dijo, pues que él pensara, bueno, esto es de Esquerra, al final me busco el apoyo del PSC y alargo la cosa hasta 2016 y allí ya, pues, en vez del referéndum propiamente dicho, pues lo que dijo en unas elecciones plebiscitarias. Al salir hoy o anoche la reunión secreta con Rajoy, claro, es probable que Esquerra le haya puesto ya contra la espada en la pared y él no quiera romper todavía o claro, estas cosas
o quiera salvar la cara antes de la diada, sí. ¿No? Porque si no la diada podría dar
tener en cuenta que las declaraciones las hace mientras está en un municipio de Esquerra, donde el alcalde es Oriol Junqueras de Esquerra, o sea, tenía un tipo de Esquerra al lado, tampoco...
Las de hoy,
sí, sí.
Las rectificación.
Las de hoy, sí, sí, las de decir, claro. no, que no me muevo, que no estoy echándome para atrás. Lo que pasa es que yo, sinceramente, sí creo que más se echaría para atrás. Haría una pantomima, como ya hizo, pero sí se echaría para atrás a cambio de una financiación especial.
Claro, yo es lo que la iba pela, lo que iba a comentar. Vamos, yo siempre he defendido que la mejor solución que pueda haber dentro de lo complicada que tiene ahora mismo la situación, es el año que viene se ha de revisar el modelo de financiación autonómica de toda España. El modelo de financiación autonómica que pide Cataluña no es un modelo malo, es si se extiende para toda España, es decir, si hay competencia fiscal entre todas las comunidades y autonomía fiscal entre todas las comunidades, sería algo maravilloso para España. Y es algo que, en parte, permitiría calmar las ansias y reivindicaciones nacionalistas y poner un poco en el congelador todo esta avalancha independentista, que desde luego es algo que ahora mismo no le conviene en absoluto a España de ninguna de las maneras. Por tanto, si se pudiese llegar a un acuerdo sensato entre PP y Convergencia y Unión de cara a revisar el modelo de financiación autonómica de España, que se ha de revisar, se va a revisar en cualquier caso el año que viene, y eso pudiese aplazar este plebiscito de autodeterminación, sería desde luego la mejor noticia. Sí,
claro, pero tú dices, sería una calamidad, sí, Juan Ramón. Una calamidad.
Además, el error de Juan Ramón es primero. Él dice si se extiende para toda España. Yo también estoy de acuerdo que en un plano teórico sería lo ideal, competencia fiscal, pero todos con el mismo sistema. Quiero decir, porque si solo lo tiene Cataluña, el resto de España,
todos,
sucede ahora con el cupo vasco, es un privilegio.
No.
¿Qué pasa? Cataluña, los primeros que no van a aceptar en esa hipótesis que se extendiera para toda España son los propios catalanes. Porque ellos lo que exigen es tener un sistema de financiación diferenciado del resto de las autonomías.
Privilegiado.
Ellos siempre dicen, nosotros no somos como Murcia, ni
sí,
que
pero
al parecer les ofende mucho
que somos
lo de
los
Murcia.
Peores.
Sí, entonces ellos quieren, con el nacionalismo lo que quiere es un privilegio.
Veremos.
Y eso, y bueno, ya le estamos concediendo privilegios desde hace 30 años. Pero
yo creo que hasta la fecha, simplemente el nacionalismo es nacionalismo y lo que mira es para su propio beneficio. Entonces, ¿su propio beneficio cuál es? Yo quiero pacto fiscal para mí. El resto de España que haga lo que quiera, me da igual. Entonces, en ese sentido, si hay pues un sistema descentralizado como lo puede haber en Suiza, por ejemplo, ojalá tuviésemos eso, ojalá. Y si lo tuviéramos, en parte, Convergencia y Unión podría volver a la sensatez, o eso al menos...
No, un pacto fiscal, sí, habría que ver las
condiciones... No, pacto fiscal, no, o sea, descentralización. No pacto fiscal, es decir,
yo sí estoy
privilegios
de acuerdo.
Fiscales para Cataluña, no. En todo caso, descentralización fiscal para todos.
Ah, eso sí, pero eso es lo que ellos no quieren.
No, ellos, los verdaderos independentistas, sí. Los nacionalistas, que en realidad lo único que quieren es seguir con esta situación... de poner la mano y hacer como que sí, pero que no, para mantenerse en el poder, que al final es lo de siempre, es politiqueo, o sea, es intereses políticos y electorales, y nada más, pues eso es, por supuesto que no. Pero los independentistas de verdad sí están de acuerdo con nosotros en que la descentralización, por diferentes razones, por diferentes razones.
Ahora, ¿cómo van a querer competencia fiscal si en Cataluña es donde se pagan más impuestos? Si ahora mismo el sistema actual les está privilegiando.
Pero ellos aman tanto su tierra que están encantados de pagar muchos impuestos.
Se están yendo las empresas de allí, ¿no?
Sí, pero
poco patriotas esas empresas, oye.
El modelo de financiación autónoma, o sea, el modelo de financiación autonómica tiene dos partes: el modelo propiamente y luego los impuestos que se están cobrando generales para toda España, en parte luego para hacer transferencias generales. En la parte del modelo de financiación sí que se les está privilegiando, en el sentido de que tienen un modelo bastante mejor que el resto. En la parte de impuestos generales para toda España y luego yo te reparto esos impuestos gastándolos como el gobierno central decide, ahí no creo que se les esté privilegiando.
En relación con Madrid, sí.
En relación con Madrid, desde luego, por supuesto. Pero eso no significa que se les esté privilegiando, sino que se les está perjudicando bastante menos que a la Comunidad de Madrid. Pero desde luego, a quien se está privilegiando es Andalucía, Extremadura y Canarias, fundamentalmente.
Seguís hablando, con todos los respetos del mundo, desde mi punto de vista, como si hubiera alguna concesión que calmara en algún momento el ansia independentista. Tú les podrás dar todo lo que te dé la gana y tú dices, bueno, parece que despejamos esta... No despejas. Les has vuelto a llenar la alforja, que es lo que ellos quieren, y dentro de X tiempo, más
cuando se acabe
mucho,
la alforja,
volveremos a la reclamación independentista.
Sí, pero no por la reclamación independentista en sí. Es decir, la mejor prueba de para comprobar que lo que te estoy diciendo es tú les das la independencia y no la quieren. Lo que quieren es exactamente lo que has dicho, rellenar la alforja una vez tras otra.
Aunque ahora la élite reculase, el mensaje independentista sí que ahora ya ha calado. A lo mejor, aunque los propios dirigentes o las propias élites que precisamente han estado alimentando esto para su propio beneficio
político, que son votados
político,
sin parar.
A lo mejor ahora son ellos comidos por la bestia que han creado, el monstruo que políticamente se esquebra, pero que el independentismo hace 30 años era, marginal. Hace 15 años era minoritario y ahora no. No digo que sea mayoritario, pero por lo menos la mitad de la población de Cataluña y cualquiera de nuestros amigos que viven allí te lo dicen, ahora hay mucha gente que sí que se lo cree.
Sí, pero ganan las elecciones los de siempre. ¿Siguen ganando las elecciones?
No, bueno, ya lo veo.
CiU más Esquerra, más CiU, más las CUP, más ICV, son casi el 70%.
Claro, efectivamente. En las últimas...
El que está ahí es más,
el nacionalismo subió.
Ha subido, pero el que está ahí es más, no es otro. Vale, y más es el que decide.
Yo no sé si el nacionalismo se va a calmar o no. Probablemente no. Pero en todo caso, hay que tener claro que tener una sociedad donde el 40 o el 50% o está a favor de la independencia o no la ve con malos ojos, no la ve como algo aberrante, sino que quiere abrir el debate, incluso más, me atrevería a decir, es una situación absolutamente inestable que no vamos a conseguir reconducir, salvo que se reconduzca con bastante optimismo a través de el cambio en el modelo de financiación. Si no, no le veo otra salida.
Bien, pues nada, que Dios te conserve la vista. Vamos un momento a la publicidad y ahora sí. Son las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Os diré que España ya está en Brasil. ¿Eso a qué te suena, María Blanco?
Que España está en Brasil. Pues si me dices Argentina, te habría dicho las Olimpiadas, pero en Brasil me has dejado paralizada. ¿Qué te pasa hoy conmigo?
No,
que me estás haciendo preguntas raras.
No, solo quiero constatar que eres una marciana. Juan Ramón, ¿qué quiere decir que España ya está en Brasil?
Para el Mundial.
Sí, señor. Hemos ganado a Finlandia 0-2 y que es lo que necesitábamos para garantizarnos la clasificación.
Porque el Mundial va a ser en Brasil.
¿Ves? Ya vas sabiendo cosas. Bueno, esto era por actualizar la información. El partido ha terminado hace unos minutos y doy el resultado 0-2. Para goles de Jordi Alba y de Negredo, para que la gente lo tenga claro. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Leticia Vaquero.
Déjame leer solamente un comentario que nos deja Javi Fritrix,
en Facebook sobre el debate que habéis mantenido sobre las candidaturas a los Juegos Olímpicos. Dice: debo de ser otro marciano como Rayo. Esta mañana en el programa de Federico he escuchado a un político diciendo que la elección de Madrid sería poco menos que una bendición, que al menos crearía 50.000 empleos en la comunidad. Los Juegos Olímpicos duran como un mes. Si yo fuera empresario, contrataría a temporales para las Olimpiadas, y por eso de la cosa del turismo que atrae y eso. Dice: ¿y después qué? ¿Me lo llevo y para la saca?
Bueno, no volvamos a este asunto porque me niego a hablar con estoy rodeado, esto es una emboscada de gente friki y no estoy dispuesto a volver a quedarme en minoría.
Si nos dejaras explicarnos, verías que no somos frikis.
Bueno, ya, ahora resulta que la culpa la voy a tener yo.
Yo no tengo ningún problema con que me llamen friki, ¿eh? O sea,
para no, si además yo no lo he dicho con ánimos ofensivos, oye, sois una especie que...
Excelentes personas, frikis.
Sí, 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 una especie protegida, o sea, pues muy bien, estupendo.
Yo solo diré que si las cifras que se han dado son ciertas, es decir, si se crean 50.000 empleos y contando que los juegos nos costarán por lo bajo 10.000 millones, nos va a salir a 200.000 euros cada puesto de trabajo, que no está mal.
Más.
Más. ¿Sabéis que hoy el gobierno ha aprobado el reglamento para las víctimas del terrorismo, ¿no? Sí. Y esto viene porque Juan Antonio Sastre...
Estoy indignado con ese asunto.
Pues se ve que este oyente también. Juan Antonio Sastre nos escribe al correo y dice... ¿Qué creéis que opinan las víctimas de ese reglamento que acaba de aprobar el gobierno?
Ya digo yo, vamos a entrevistar dentro de un ratito a Ángeles Pedraza, que es la presidenta de la UBT. ¿Por qué? Porque, por dos razones. En primer lugar, porque a mí me parece que es una... Estoy marcando ya la posición, pero podéis discrepar si os da la gana, ¿eh? Es una mangancia más del gobierno eso de no haber atendido algo que las propias víctimas habían pedido. Eso es lo primero que me cabrea. Basta que te lo pidan las víctimas para que, hombre, tengas la sensibilidad de atenderlo, porque tampoco era una demanda para nada insensata. Y en segundo lugar, que hoy no he escuchado la voz de ninguna víctima del terrorismo pudiendo quejarse de esa falta de atención recibida por parte del gobierno. Así que he dicho, pues nosotros sí.
La segunda pregunta, Luis, que nos formulaba este oyente, Juan Antonio, es: ¿qué les parece que por primera vez se incluya a los amenazados? Ellos van a poder pedir ayudas con carácter retroactivo.
¿Qué os parece?
Bien, me parece bien. Me parece bien todo lo que sea... o sea, en este asunto prefiero que nos pasemos de protectores que lo contrario, que ha sucedido muchas veces y que ahora mismo lo que tú comentabas, que es que no se entiende sobre la actuación del gobierno, sobre todo por lo gratuito, porque que gana el gobierno dejando con mal sabor de boca a las víctimas. Es que lo veo algo absurdo.
Bueno, más.
Más. María San Pedro pregunta por Gibraltar y por las palabras de Fabián Picardo y dice: ¿cómo puede ser que este señor quiera entrar todo el día en el debate? Este problema lo tienen que resolver Rajoy y Cameron. Se refiere a lo que hablábamos al principio del programa, de lo que ha tildado como que el gobierno español está calentando tantísimo el conflicto que hemos llegado hasta un ambiente prebélico. Eso ha dicho esta misma
mañana. A propósito de esa cuestión, hoy sabemos que se ha producido una reunión que por otra parte estaba anunciada, por eso a mí me ha sorprendido. Yo no sé si en Libertad Digital hemos cometido también la osadía de hablar de la reunión secreta. Digo, caramba, pues para ser secreta, anda que no llevábamos 48 horas especulando con el encuentro entre Rajoy y Cameron. Pero
entre Rajoy y Cameron.
Entre Rajoy y Cameron.
Hemos hablado de la reunión secreta, el de Rajoy y más.
No, es así, sí. Es vale, así. Vale. Pero en la de Rajoy y Cameron...
Creo que no, vamos, espero que no.
Bueno, no lo sé. El caso es que ya sabíamos que se iban a procurar ver y estaba anunciado, y hoy hemos sabido que se han reunido sin ningún tipo de publicidad, o sea, tratando de mantener el secreto, pero se ha filtrado. Y sabemos también lo que ha dicho Rajoy, bueno, que sí, que bien, que esto servirá para sentar unas bases, para tal, para acordarse, pero al final, algo concreto, nada. O sea, nada. Nada es nada. O sea, nada que yo pueda vender como un acuerdo que nos permita encarar el problema en vías de solución.
Que haya dicho él.
Hombre, claro, y cómo voy a juzgar lo que desconozco.
Es que yo creo que sí que están ahí trajinando por debajo de la mesa.
¿Pero trajinando qué?
Un acuerdo de alguna manera para callar al tipo este, el bocaza de Gibraltar, que ya se puede quedar un poquito callado, pues ya estaba la cosa. Yo estoy de Gibraltar, tengo que decirlo, más allá que saturada. porque llevo todo agosto y hay testigos hablando de Gibraltar, las fragatas vienen, van, entramos en guerra, ¿no? Es que ahora, cuando ya ha pasado todo...
Guerra, nunca había no, de guerra,
pero, ¿no? Intento, María, no, el diario de la Luis, es que tú te lo has perdido porque has estado de vacaciones como un señor
no
todo agosto.
Ninguna duda.
Pero, y me parece muy bien y muy merecido. Pero había portadas que era como, vienen de nuevo. Y era como una cosa absurda, que con todo el calor que hacía en Madrid... En agosto, hablando todo el tiempo, toda la semana, una semana entera.
Vale, pues quedas exhibida,
a estas alturas, que venga a decir que ahora mismo el ambiente es prebélico, pues no, justamente es al contrario. Ahora mismo yo creo que lo que hay es ganas de pactar cualquier cosa. Yo lo único que pido, sigo pidiendo que quiten, por favor, los bloques de que están impidiendo la pesca de los pescadores, ¿no?
Ha dicho bueno, que no los va a retirar.
Y además, sobre esos bloques hay mucho que hablar. Pero bueno, como has hablado tanto este verano, te eximo de que sigas hablando. Y como he contraído el compromiso hace un instante de que iba a hablar con Ángeles Pedraza a propósito del incumplimiento del ninguneo por parte del gobierno, pues hablo con Ángeles Pedraza. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu grado de enfado con Rajoy en este momento, de 1 a 10, ¿cuánto es?
Pues no sabría decírtelo, fíjate, Luis, porque hoy tengo... tal cabreo con el tema del reglamento de víctimas.
Pues por eso, para eso me refiero. A eso me refiero.
Pero esto de mi cabreo es más con la Oficina de Víctimas del Terrorismo, que tendría que habernos dejado el reglamento y no lo hemos visto.
Bueno, pero también el gobierno.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que este tema es que dependía de la Oficina de Víctimas. Y es que yo quiero que la gente sepa de verdad, independientemente que, por supuesto, que el gobierno también tenía que estar en esto. Pero es que nosotros, este reglamento tendría que haber salido hace 2 años. Hubo una reunión con las asociaciones de víctimas y la UGT presentó hace un año, casi, el 28 de noviembre del 2012, 18 alegaciones en forma de enmienda de ley. Y creo, porque no lo he visto, que no se ha recogido ninguna de las alegaciones. No sé, a mí me dijeron que hoy se firmaba el reglamento, pero el reglamento no lo hemos visto, con lo cual no sabemos qué es lo que se ha hecho después de 2 años de retraso.
Bueno, pero no sabemos qué se ha hecho porque nadie ha querido coger lo que habéis demandado y ponerlo negro sobre blanco.
Claro, pero es que yo no sé ni si alguien ha visto las alegaciones o no se han visto o no han querido verse o qué ha pasado. El caso es que hoy hemos visto que tenemos reglamento, pero que la UBT lo desconoce, no sabemos qué es lo que hay. Y efectivamente, como tú decías, nos sentimos ninguneados.
Pero, Ángeles, cada vez que hablo contigo de un asunto de estos, todavía me sorprendo a mí mismo sorprendiéndome, porque es que quiero pensar de verdad, y te lo digo sin ningún tipo de recámara, quiero pensar que el gobierno no ha perdido del todo la sensibilidad con respecto a las víctimas, porque ha sido un partido que se ha significado. Entonces, deduzco, cada vez que hablamos tú y yo, de que no hay ninguna interlocución con el gobierno, porque cuando tú dices, es que llevamos 2 años y al final se publica un reglamento que, aunque sea de la Oficina de Víctimas, es que ni siquiera nos han consultado, no nos han hablado.
No, pero... Luis, yo tengo que decir que yo no he tenido ninguna interlocución con el presidente del gobierno desde que es presidente.
Ya, bueno, pero ni con el presidente del gobierno ni con nadie, a eso me refiero. Claro. Pero que me sorprendo sorprendiéndome, si ya me lo has dicho muchas veces, pero es que quiero pensar que es una pesadilla, que es un mal sueño.
Yo también, Luis, de verdad que lo desearía. Mira, a mí me encantaría que me hicierais un día una entrevista donde yo dijera, por fin las víctimas estamos viendo que se imparte justicia, de verdad. Y es que a mí me encantaría, que soy la que siempre está protestando, la que siempre está criticando, y no sé si la gente piensa que es que me gusta esto. No, me encantaría decir, estamos bien, estamos siendo, los terroristas están cumpliendo, no tienen beneficios. Es lo que decías, se está impartiendo justicia, pero por desgracia no es así.
¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda, Ángeles?
Cambiar el mundo, volver a nacer, porque yo ya no le veo solución, de verdad. Y cuando digo esto no lo digo en plan derrotista, que yo pienso seguir en la lucha y luchando, pero es que no le veo solución, porque ¿qué nos queda, Luis? ¿Qué queda?
Hombre, pues queda el cumplimiento de la palabra dada, queda el respeto a uno mismo, queda la defensa de unos ideales que siempre hemos creído que formaban parte de la razón de ser de determinados partidos políticos. ¿Sabes lo peor, Ángeles? Y lo que te voy a decir es muy duro. No te lo voy a decir a ti, dirigiéndome a ti, sino lo que voy a decir en voz alta. Sí. Que desgraciadamente, ojalá no ocurra, Dios no lo permita, pero si volviera a recrudecerse el terrorismo, entonces a lo mejor el gobierno os hacía más caso a las víctimas. ¿sabes? Porque en plena vorágine y en pleno ruido, pues bueno, vamos a tratar de transmitir la idea de que hacemos algo para combatir esto, y una de las cosas será atender las demandas de las víctimas. Pero mientras
estoy,
haya... Pero entiendes
estoy
lo triste...
Estoy de acuerdo totalmente. Si yo siempre lo digo, que qué pena que tenga que volver a ver existir atentados contra víctimas inocentes para que reaccionemos. Porque si no, ya no reaccionamos. Porque la UBT se ha pasado todo el verano, que ahora se escuchaba, sin vacaciones, porque hemos estado presentando escritos todo el verano en la audiencia por estas manifestaciones indignas e indecentes que ha habido en el País Vasco todo el verano, cómo se han reído, las fiestas, la chupinera. Es triste, pero es que no han prohibido ninguna. Es que los jueces tampoco nos apoyan. Este verano lo que ha pasado es que jueces como Marlaska, que siempre estaba con las víctimas, le ha dado un permiso a Valentín Lasarte, que en 2 meses es el segundo permiso que se le da, y cuando se le dé el tercero, pasa inmediatamente a estar en tercer grado. Y Urusolo Sistiaga y todos los demás, y nadie dice nada, y yo me he visto el mes de agosto sola, de verdad, Luis, sola. Una soledad incomprendida.
No, te creo.
Porque todo el mundo estaba de vacaciones y nadie le preocupaba que la chupinera se estuviera riendo de las víctimas del terrorismo y que diera el chupinazo segundo y que se paseara toda la semana. O sea, es una impotencia, y por desgracia, aunque tenemos una parte grandísima de la sociedad que está con nosotros, hay otra parte que, al no haber atentados, por suerte, pero por desgracia, al no haber atentados, se olvida que ha existido esto. Menos mal que sí que hay muchísima gente que está con nosotros, pero esto es así. Luego tenemos, además, la crisis que hay en el país, la gente que pasa hambre, con lo cual hay un cúmulo de cosas que está haciendo que nos sintamos solas.
Ángeles, ya sabes que aquí siempre tendrás un rinconcito donde poder canalizar tus quejas justificadísimas contra esa especie de olvido intolerable por parte de quien un día, no lo olvidemos, fue de vuestro lado porque le convenía.
Muchas gracias, Luis, lo sé. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, 17 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Cómo andáis de...? Ah, bueno, tenemos una gran ventaja hoy, ahora que me doy cuenta.
¿Cuál?
Pues que María Blanco no come carne.
Anda, es
Por
verdad.
Lo tanto, si yo le
Llegan
digo...
A ella.
Y si yo le digo que se puede llevar una paletilla de vuelo directo, te entrará por un oído y te saldrá por el otro.
En absoluto.
¿Por qué?
Porque son las mejores paletillas que hay, y entonces la vendería.
¿Y tú por qué lo sabes?
La vendería. Ahí está.
Soy economista, Luis.
Claro. Si no lo cambias.
Pero supongo que...
Yo acerté la última vez y no he visto paletillas.
Porque la donaste, ¿no te acuerdas?
Pero... Llevo 2 seguidas, Luis.
¿Pero ganó el sorteo?
No, el sorteo.
No, en el sorteo no.
Que me habrían avisado.
Claro, te dije que te había tocado un libro de Luis Herrero firmado.
Tienes que ganar el sorteo, Raúl.
Sí. A todos los que ganabais, sí. Ahora te va a firmar Luis un libro.
Bueno, las nuevas bases del personaje fantasma en esta temporada, lo digo por los que sois nuevos en la tertulia, los contertulios del viernes, es que ahora, María, es mucho más fácil de adivinar, porque el personaje es un personaje de actualidad que nos dará pie después a consumir unos minutos hablando del motivo por el cual hayamos hablado de ese personaje. Con lo cual, te quita mucha morralla. O sea, todo lo que sea anterior al siglo XX habitualmente no... O sea, si es actualidad, es actualidad.
Tú sabes que yo solamente gané una vez y me lo sopló Nieves. O sea,
encima te lo soplaron.
Me lo sopló disimuladamente, en plan, cuando empezó a cantar Thriller y tal, y dije, Michael Jackson, y era.
Fíjate qué curiosidad. Bueno, recordamos a todos los oyentes que pueden participar escribiéndonos al correo electrónico oyentes@encasaherrero.com. Tienen Twitter también y Facebook, ambos en Casa Herrero, y optan a esa paletilla riquísima de guijuelo directo.
Carmen Arreaza, primera pista.
Pues mira, Luis, ni que lo hubiera puesto a posta hoy que hay tanto economista en la mesa, así que empiezo con una pista económica. Sus supuestas irregularidades financieras han levantado ampollas.
Madoff.
No. ¿Está de actualidad?
Buffet.
¿Sigue? Aunque no estamos hablando de cantidades precisamente pequeñas, nuestro personaje ha sido capaz de solventar su deuda de un solo plumazo. Aún así, sigue pendiente, lamentablemente, para él.
Messi.
Lo he dicho yo.
Es que ha sido el único que ha solventado la deuda de un plumazo.
Arreaza,
Que alguien cante una canción para rellenar el...
¿Lo has puesto chupado?
¿No hay ninguno más que haya pagado su deuda?
¿De un solo plumazo?
No, él solo había
pagado. Pero Carmen, por Dios, háztelo mirar. Llevas toda la semana poniendo unas pistas dificilísimas,
bueno,
y de repente,
hombre,
ala.
No podía ser todos los días difícil.
Que le va a tocar la paletilla a Raúl Vilas. A ver.
Yo la bueno, comparto con la redacción.
Gracias. ¿Con la redacción de qué?
Con todas.
Con
el periódico del mundo. Con la redacción del mundo.
No la tocamos ni a una loncha, Marco.
Tengo varias botellas de vino de otros cohechos, o sea...
Bueno, a ver, Messi. ¿Por qué Messi?
Bueno, pues hoy volvía... Siempre está de actualidad Messi, todos los días.
No es verdad.
Casi todos. Pues hoy volví a salir un poco a la palestra porque él también fue uno de esos candidatos a comprar el famoso palacete de Pedralbes, que ahora ya por fin está a la venta y al acceso de todos.
¿Cómo que fue uno de los candidatos? Eso
fue,
no lo sabía.
Fue uno de las personas que se dirigió, bueno, y estuvo echando un vistazo a ese
¿por si lo compraba?
Palacete, porque sí, se interesó por él antes de que la infanta Cristina y el duque de Palma al final finalmente lo adquirieran con ayuda o no.
Antes, pero
hoy, como se ha puesto a la venta ese palacete...
Uy, eso está muy traído por los pelos. Yo creía...
Ya sabía yo.
Hombre.
Porque no seguís la crónica, la otra parte del mundo del deporte.
No,
porque
era
así sabido que Messi quiso comprar esa casa.
Pero es equívoca la pista que nos ha puesto Carmen Arreaza, porque la noticia de hoy es que tanto Urdangarín como su mujer, la infanta, han puesto a la venta el palacete. Yo pensaba que Messi había ido a ver si le interesaba comprarlo ahora que está a la venta.
No, creo una que pregunta. No es ruso y no
como
puede.
Hemos visto las fotos hoy.
Voy a hacer una pregunta, sí. Es de las mías, pregunta tonta. ¿Por qué es noticia que pongan a la venta el palacete?
¿En Rusia?
María.
No, el palacete de Pedralbes.
Sí, pero lo ponen en la venta en Rusia.
A ver, ¿dónde hay pasta
a ver
para
si
comprarlo?
Lo ruso, ¿no?
¿Cómo no va a ser noticia que vendan el palacete de Pedralbes?
Lo de Rusia tampoco lo he entendido.
Se están mudando, cambian de país y todo. ¿Por qué no lo van a vender?
Ha ido a un público no pudiente
periodista.
Y ruso, vamos, inmobiliaria.
Y monárquica. Es el tema, que
no
soy ni periodista ni monárquica. No me parece noticia que estos
señores... No es porque sea monárquica. Después de todo lo que se ha hablado con el caso Urdangarín, que si el rey le prestó dinero para comprar la casa, que si todo lo que sacaron de Nos fue destinado a esa casa... Que se,
hombre,
ahora la venden, ¿no te parece noticia? Y poder sobre todo teniendo las imágenes de cómo es el famoso palacio.
Los baños, ¿cuántos baños eran?
10 baños.
¿Qué tal, qué cual? Ríos de tinta, hablando del palacete de Pedralbes.
Me parece no contraproducente y distrae la atención.
No, a ver, noticia en tanto interesa a la gente, desde luego es...
Claro.
Sí, y lo que hace Belén Esteban también es noticia, porque también le interesa a la gente, pero...
Bueno. A ver, has invocado, si es
noticia... Esteban no está encausada por nada, efectivamente.
Vamos a acudir, como decían en aquel concurso televisivo, a los super tacañones. O sea, si se trata de algo que tenga que ver con la familia real, que nos tiene que decir si es noticia o no es noticia, es el que por antonomasia más veces ha escrito y ha hablado de la familia real. Jaime Peñafiel, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas noches, señores y señores. Bueno, la noticia de que Cristina y su... inefable marido han puesto en venta a través, parece ser, de una empresa rusa o para rusos, su casoplón de Pedralbes. Hombre, me ha sorprendido a medias. De esta inefable pareja ya no me sorprende nada. Yo pienso que son unos cínicos. Es decir, la actitud de ella en Ginebra, tan felices, como si no pasara nada, cuando está pasando tanto y tanto va a pasar. A mí me tiene sorprendido. De todas maneras, piden mucho más de que les costó a ellos cuando el mercado inmobiliario estaba baja. Piden más de 9 millones de euros cuando les costó todo como 6 y 7 u 8 millones en total junto con la decoración. De todas maneras, bueno, espero que con ese dinero paguen todo lo que deben, que es muchísimo. Y es que ni con ese dinero pueden ni siquiera empezar a pagar todo lo que le tiene que condenar.
Hombre, Jaime, ahora sí empezar, terminar no lo sé, pero empezar podrían, ¿eh? Con los otros, no sé si...
Y a devolverle al rey.
De todas maneras, María, espero que te haya quedado claro que sí que es noticia.
Bueno, pues me declaro de nuevo marciana en este tema porque me da esa...
No, en este y en tantos, mira.
Lo que han estos noticias... señores, que paguen sus deudas con la justicia,
María,
si
háztelo
las hay,
mira.
Ya está.
Noticias que hoy han formado parte de la columna vertebral de este programa y de todos los programas de actualidad. España para Brasil. Estabas como un pez en el agua.
Las bacterias
fecales. Estás horrorizada.
Madrid 2020, una ilusión colectiva, todo el mundo dando palmas con las orejas. Estás triste y mustia como la bruja Pirula.
No, no, mustia nada, yo me voy. Yo en el 2020 me voy.
Si solo dura dos o tres semanas.
Esas dos o tres semanas yo no estaré.
Bueno, entonces,
y en agosto.
Ah, pero si es en verano.
Pues mejor. Hace un calor, pues ya tengo, me voy a Guatemala, claro. Bueno, ya sé dónde irme.
¿Te das cuenta de que no te interesa nada de lo que forma parte de el asunto? También lo de Pedralbes tampoco te interesa. Pues fíjate, es que contigo es muy difícil acertar. O hablamos de la prima de riesgo, lo de Gibraltar, y de eso ya hasta las narices ya de hablar de Gibraltar.
Vamos a hablar de cine. El cine me interesa, mira
sí, vamos a hablar de cine, pero sin ti. Por cierto, porque ya aprovecho.
Encima me castiga, a mí me tiene aquí para hablar de los Juegos Olímpicos, de Pedralbes, de la esta.
No, señor, cine. Aviso.
¿De hablado?
¿De quién?
De Pedralbes.
Y de los Juegos muy
pocos. Ah, ¿de Pedralbes? No, pero ¿tú qué quieres decir de Pedralbes?
No, nada, yo
pero,
ya.
Oye, en el asunto, en el asunto de Obama, sí estaba puesta, ¿has visto? Las cosas verdaderamente importantes.
Sí, sí, no, sí, sí, no, no. Todo lo que hace referencia a arreglar el mundo, en su mejor expresión, eso sí que te motiva. Lo del cine lo digo, y ya que la gente se quede con eso, porque Cowboys de Medianoche, que es un programa de cine, donde vienen Garci y Luis Alberto Cuenca, y hoy, de manera excepcional, viene Fernando Sánchez Dragó, porque no vino el lunes. Empieza a las 11, o sea, dentro de 7 minutos, a las 11, todos los viernes de 11 a 12 y media, Cowboys de Medianoche. Programa de cine fantástico que deberías oír. Aprenderías un montón de cosas.
Hay que hacer... Lo oigo y admiro a todos los contertulios que vienen, que lo sepas.
Hay que hacer un sorteo, Luis Herrero, entre todos los ganadores.
¿Con Raúl Vilas o sin Raúl Vilas?
Con Raúl Vilas, naturalmente. Luego, si le toca, ya veremos si la cede o no la
vale,
cede.
Vale, pero ¿tú acreditas que has puesto el nombre de Raúl Vilas entre las
papeletas? ¿Sabes lo que...? Sí, ¿y sabes lo que
¿lo
pasa?
¿Lo acreditas?
Me ha dicho un sí ahí que yo no sé, ¿eh?
No insistáis, dejarlo correr.
El jueves, es más, que ayer acertó Pepe García Domínguez.
Ah, ¿no? O sea que tenemos...
Tenemos dos de la casa. Y que le toque a Raúl porque
pero
Pepe
ojo,
no comparte.
Que el lunes acertó Rosa López, el martes Ángel Nebot y el miércoles no hubo personaje.
Bueno, el miércoles nos comimos el tiempo. Los voy a lanzar al aire para que no haya ni tampa ni cartón. Y el que caiga más cerca de Menda Lerenda, ese será el ganador. Menda Lerenda, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Abras el cartel, Rosa López. Rosa López. Se acaba de llevar.
Rosa López te ha arrebatado la paletilla, Raúl Vilas.
Lo siento, Raúl.
Yo no, no, Eurovisión.
Enhorabuena, Rosa. La pobre estará, vamos, la primera vez
creo
que le dicen
no come carne, ¿sabes?
Raúl, despedido.
Gracias.
María Blanco, quedas definitiva y absolutamente despedida. Hasta la próxima. Juan Ramón Rayo, por fin te voy a poder despedir, porque
hoy sí.
Nunca le despido, hoy sí. A Juan Ramón Rayo, como a los demás, despedidos. Todo el mundo va a caer.
En Casa de Herrero, es Radio.